Saludos para Luciano Álvarez. Buenos días.
Buenos días. Yo tengo que pasar un aviso, so pena no puedo volver a mi casa.
Después lo pasás, ahora y completamos la ronda. Marcelo Pereira, ¿cómo te vas?
Bien, buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buenos días, ¿cómo están todos?
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Luciano Álvarez hizo aviso.
Se perdió Perra Negra. Responde al nombre de Kenia, Barrio, Viejo Pancho y adyacencias. Consecuencia de los cohetes de la noche, del mediodía de ayer, en realidad no fue en la noche,
es un clásico.
Gran desesperación, gran...
Se agradecerá cualquier información.
Gracias,
Luciano, con una billetera llena de dólares.
Exactamente.
Una pregunta, ¿no le hiciste una chapita con el nombre y el teléfono a tu perra?
No, en realidad es una perra un tanto peculiar, no sabemos si es inteligente o demente. Pero se
la quiere. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí me dio...
Volví mi negra al nido. Qué loco yo decís.
A mí me dio un resultado fantástico. La chapita con el nombre y el teléfono.
¿Te parece?
¿Cuántas veces se recuperaba por esa vía?
Kenia, si volvés te pongo chapita. Kenia, por favor, volvé.
Le estoy preguntando desde temprano a nuestros oyentes esto mismo. ¿Cuál fue el hecho más relevante? ¿Cuál es? Fue el hecho más destacado de este año 2005. Solamente le doy a cada uno de ustedes la opción de separar entre lo nacional y lo internacional, nada más. Pero quiero un hecho más destacado de parte de cada uno de ustedes. Marcelo Pereira es quien empieza.
Sí, a lo mejor es un poco previsible, pero como impacto yo creo que no tiene comparación para mí, más allá de que es un año con muchos cambios, el hallazgo de restos desaparecidos, que parafraseando al gran compositor Luigi Nono, que tenía aquella obra Recuerda lo que te hicieron en Auschwitz, nos hace recordar a todos lo que nos hicieron hace unos cuantos años, y demuestra que el retorno de reprimido, como decía otro viejo barbudo, es imparable, ¿no?
Ese es el punto de vista de Marcelo. Vamos a seguir una ronda rápido, entonces, ahora con Luciano.
Lo más importante es que, parafraseando la edad de los seres humanos, la izquierda por primera vez se fue de la casa, consiguió laburo y tiene que administrar una casa. Eso cambia absolutamente las mentalidades.
Con Rogers. Yo... Me puse a pensar un rato y al final llegué a la conclusión de que el hecho es una... los beneficiosos efectos de tener un presidente part-time. Me parece que yo hubiera estado en contra, porque tengo una inclinación hacia el entusiasmo por los temas políticos, pero resulta maravilloso. Es tanto mejor que el presidente se dedique a pescar, a disfrutar del terruño, a pasear en avión, helicóptero, lancha del comandante de la Armada, y ir una vez por semana, el país se lo agradece.
¿Cómo hacia arriba?
Esto viene con mucha ironía, Connie. ¿Estás hablando? Estoy hablando rigurosamente en serio, porque es una sorpresa. Los presidentes anteriores eran políticos full time de esos enfermos. ¿Ah? Todos conocemos hace 50 años al doctor Valle, al doctor Sanguinetti, al doctor Lacalle. Y sus finales y sus resultados no fueron... tan buenos. Esto es completamente distinto. Es un presidente que no le interesa la política, que no habla de política, que cuando pesca no habla de política, cuando pasea no habla de política, y cuando sale de la televisión no habla de política, habla de cualquier otra cosa. Y hizo unos amagos al comienzo con aquellas reuniones en Zapicán y en otros ignotos lugares, pero después abandonó eso y estamos todos muy...
caso comparable real es Reagan.
Por eso digo, y yo tengo una gran admiración de larga data, así que...
El politólogo te mira, no, bien, polemizamos después. Porque
polemizamos después, ahora cada uno contesta la pregunta.
Tenía que tener un tema, tenía que pensar dos, porque sabía que iba a ser víctima de un garroneo, salvo que me tocara primero, y yo sí bien iba a mencionar el tema de los derechos humanos. Creo que desde el punto de vista de las políticas desarrolladas por el gobierno durante este primer año, la de mayor impacto y capacidad de cambiar la realidad social de este país es la política laboral del gobierno. que es la que desarrolló como política de largo alcance, ¿no? Que la desarrolló tempranamente, sobre todo con la convocatoria de los consejos de salarios, y que está cerrándose con esta polémica ley de libertades sindicales o de fuero sindical, que marca, yo creo que, un viraje bastante importante en lo que había venido siendo la tendencia de los gobiernos anteriores.
Entonces, a partir de estas cuatro respuestas que todas han elegido hechos nacionales y todas han elegido, a su vez, digamos, facetas políticas de la actividad nacional, me gustaría que debatiéramos un poco, sobre todo a propósito entonces de cómo fue ese año 2005 en materia política.
Yo no me refería,
un año que fue eminentemente político.
Yo no me refería, cuando digo lo que dije, no me refería solamente al gobierno. Yo creo que hay una colectividad en el Uruguay que se manifestó en 51% de votos, pero digamos que representa una militancia por lo menos del 30% del país, una militancia de una convicción de muchos años. Su cambio en la situación social, de responsabilidad social, es muy grande y es quizás el impacto más fuerte. No es el cambio de gobierno, es el cambio de toda la gente que durante 30 y hasta 50 años estuvo esperando un momento de cambio, el arribo de la era, una expresión que a mí me molesta mucho, la era progresista, como la era Púa o la era Tabárez, el concepto de era me molesta mucho, pero efectivamente esa expresión de la era progresista indica que esa gente hoy es corresponsable. Yo lo he sentido muchísimos amigos míos, que no se sentían corresponsables de la nación, y hoy en día se sienten corresponsables de la nación. Por eso yo decía, es el día que vos te vas de la casa, dejaste de protestar contra tus padres y tenés que hacerte cargo de un montón de cosas.
Más que irte de la casa, echaste a tu padre de la casa y te quedaste con la casa con la terrible responsabilidad de mantenerla en orden.
Bueno, sí. Un poquito más de eso que ya estuviste. Sí, está bien, acepto la... Pero reconozcamos que no es tan frecuente.
En realidad, yo quiero marcar un matiz con eso, porque me parece que debería haber más de una manera de irse de la casa, porque en esa comparación puede haber quizá el riesgo de tomar el asunto como cuando uno reproduce, pese a todo su discurso previo, cuando llega a cierta edad empieza a reproducir el hogar en que se formó, ¿verdad?
Interesante observación, pero no es lo que yo quise.
No, por eso, quiero decir, a mí me interesa en ese sentido, lo mismo que pienso que, ponele, no sé, cuando somos jóvenes, a nosotros muchas veces nos parece que determinadas cosas que hacen los adultos están muy mal, algunas las podemos comprender luego cuando maduramos, pero yo no creo que madurar sea aceptar que todo lo que hacían los adultos hay que reproducirlo, porque ahí está una matriz muy fuerte de la sociedad. A mí me gustaría mucho que esa izquierda, cuando llega al gobierno, bueno, macanudo, por supuesto, eso tiene necesidad y exigencias de maduración, pero hay más de una manera de madurar y yo preferiría la de que inventa una familia distinta, ¿no?
Yo por eso cuando resaltaba la política laboral de este gobierno, más allá de estar de acuerdo en líneas generales con la orientación elegida, también quería marcar una línea de acción política que lo distingue precisamente como un gobierno de izquierda. Es cierto, la política de derechos humanos también tiene un contenido izquierdista, pero yo creo que es más coyuntural, porque los derechos humanos en realidad no son de izquierda ni de derecha, aunque en Uruguay las víctimas de la persecución de la dictadura fueron izquierdistas, si no 100%, 99%, y bueno, esta reivindicación es una reivindicación de la izquierda. Pero la política laboral, el favorecer a los trabajadores y a los sindicatos, eso es algo claramente izquierdista, y eso es una clara distinción con los gobiernos anteriores, porque claro, obviamente el hecho más significativo del año es que cambiamos de gobierno, que tenemos ya desde hace casi 10 meses un gobierno nuevo operando en el país, ¿no? Con sus altibajos, con sus puntos críticos, Y yo creo que lo interesante es tratar de entender qué tiene de diferente este gobierno de los otros gobiernos. Este gobierno se propuso como el gobierno del cambio.
¿Qué tiene que parecido con los gobiernos de Valle, de Cerrato, de Campistegui? Claro, porque buena parte de los consejos de salarios.
Son la mesa.
Ese rato era ministro en ese momento. O sea, buena parte de las reivindicaciones de la izquierda están enraizadas en volver a poner sobre el tapete viejísimas tradiciones y adquisiciones del movimiento obrero uruguayo, de los sistemas políticos uruguayos progresistas, en fin. Yo creo que volviendo a esa metáfora que a mí me entusiasma como juego intelectual, cuando uno se va de la casa o se hace cargo de la casa, quiere hacer las cosas de la manera más diferente, darle su toque de originalidad. Cuando pasan los años, cuando uno tiene hijos, un buen día se encuentra que hay muchas cosas que uno hace que se parecen a las cosas que uno juzgaba malas de sus padres, a las cosas que uno juzgaba buenas de sus padres y a las cosas que nunca hubiera querido hacer pero que están en nuestra genética cultural. Porque como dicen algunos psicólogos de la corriente junguiana, al hornero nadie le enseña a hacer su nido, sino que está en su memoria genética. Y nosotros tenemos como sociedad, los uruguayos, una suerte de memoria genética que hemos ido acumulando a lo largo de varios siglos, y querrámoslo o no, eso forma parte de la cuestión. Cuando te querés ir del todo y hacer una ruptura, yo creo que en última instancia lo que está sucediendo es porque mucha gente dijo, lo que mucha gente dijo era que no era votante del Frente, dijo, es necesario que el Frente pase por la experiencia de gobierno, es imprescindible para la pacificación general y la reintegración general de este país.
Eso es una gran verdad. Marcelo Pereira escribió unos magníficos artículos en el año 2001 sobre este tema. No nos vamos a abundir y mucho menos a tirar elogios aquí en la mesa. Igual creo, a mí me encanta hablar y analizar metáforas, pero creo que en este caso nos perdemos un poco y yo no quiero dejar pasar lo que son las diferencias de punto de vista. La política laboral es exactamente uno de los instrumentos más fantásticos que tiene el gobierno para hacer pomada el mercado laboral y seguramente lo va a lograr. Prácticamente la única variable económica que no se ha movido con los ocho meses del gobierno Frente Amplista es precisamente el índice de ocupación. Y no se va a mover precisamente porque todas las decisiones que se tomen en materia de inversión de aquí para adelante están condicionadas por la curiosa ley de llamada libertad sindical, que en realidad es de privilegio sindical extralimitado y desnivelado, pero que va a determinar que todas las máquinas que se compren, las próximas, todas van a tener como premisa, por favor, que tenga lo máximo de robot y lo mínimo de dirigente.
No quiero polemizar sobre la ley de fuero sindical o con la política laboral, porque creo que no era el tema, no es mi intención. Lo único que no haya disminuido el desempleo, como Connie sabe porque ha trabajado en esto, no quiere decir que no haya más puestos de trabajo. Sí los hay muchos más puestos de trabajo, solo que también hay muchas más gente.
Muy poquito.
Bueno, sabe que hay más puestos de trabajo, solo que hay más gente también que desea trabajar. Y un impacto muy interesante colateral con esta política laboral, la formalización. En el balance del DPS estamos hablando de la incorporación de más de 100.000 cotizantes a la seguridad social. Es decir, no hay solo, hay creación de puestos de trabajo, capaz que todo el mundo quisiera más, obviamente todo el mundo quisiera la reducción del desempleo, si no a cero, por lo menos a cifras mucho más reducidas, pero yo creo que por ahora el impacto que los arboreros le dan a la política laboral en cuanto a ser un factor desincentivador de inversiones no se ha producido. Y bueno, habrá que ver el año que viene.
Porque hay una teoría general que indica, digamos, que la hemos conocido bastante en la práctica, que establece que toda política distorsiona los mercados y hay que abstenerse en lo posible a hacer políticas sectoriales. De lo cual,
no hay mejor política que no hacer nada.
En ese sentido, hemos tenido algunos gobiernos que aplicaban ese lema: no había mejor política de no hacer nada.
Con muy buen resultado, además.
Bueno, o
sea, acá se está usando ironía de todo tipo. A ver, para terminar, dice Walter desde la audiencia, por en perspectiva, @espectador.com, pregunta si se olvidaron de mencionar el plan de emergencia, que permitirá sacar de la pobreza extrema a unas 50.000 familias, ¿se olvidaron?
Es una afirmación.
Y esa pregunta es una esa se contesta el 6 de enero, cuando vengan los reyes.
A Connie dice, eso no es política, don Conrado, eso es ser más humano, dice este oyente.
Hay muchas maneras de ser más humano, y una cosa es querer ser más humano, otra cosa es ser efectivamente por medio de técnicas apropiadas a ser más humano, y otra es ser voluntarista, primitivo, probar cosas que ya fueron probadas y fracasaron. Es decir, a mí me alarma justamente históricamente de la izquierda es la falta de conexión entre la voluntad de justicia y los mecanismos para lograrlo.
Yo no creo que
en entrevista al presidente del BID y buena parte de la voluntad de justicia que desarrolló el mundo a través de organismos internacionales también generó una espantosa burocracia que no logró ni de cerca los resultados que pretendían originalmente.
El plan de emergencia evidentemente es una de las políticas del año. Yo lo evalué, digamos, lo tuve en cuenta cuando iba a elegir los temas. No tengo una visión tan crítica contraria al plan de emergencia. Lo que creo es que no es una política muy típicamente izquierdista. Creo que fue una forma de encarar una política de impacto muy rápido sobre sectores extremadamente desfavorecidos. Entiendo que la forma de implementación puede ser polémica. Creo que la política era necesaria y el gobierno se hizo cargo de cumplir con una promesa en ese sentido, pero no creo que esta política vaya a marcar al país, al futuro, al desarrollo del país. Ojalá que salga bien.
En perspectiva.
¿Y tú qué decías, Marcelo?
No, digo, yo deseo fervientemente que saque la extrema pobreza esa política o otra, que toda la gente se
extrema pobreza. Yo lo decía, tienes malos sentimientos.
Tengo algunas dudas. De cualquier manera, en esto, como en el tema de la legislación laboral, que uno vuelva a pasar por el mismo eje no quiere decir que esté en círculos. A veces uno va en espiral y pasa a otro nivel de cosas por el mismo eje en el sentido vertical, ¿no?
En sentido dantesco.
No, en el sentido de que antes primero bajó y después subió, ¿no? Quizá al país le pase lo mismo.
¿A qué aludes más concretamente, Marcelo? Para que
claro, que hacer una política de consejo de salarios no quiere decir volver a los años 30, ni a los 20, ni a los 40. Como deshacer la política de salario, también se podría decir que fue volver al siglo XVIII, ¿no?
Dejamos por acá el balance del año 2005 en esta tertulia, la de hoy lunes. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días, y por supuesto que los oyentes pueden seguir contestando a la pregunta por teléfono, por correo electrónico, pueden seguir participando en el foro que está abierto, espectador.com, para trazar casualmente cada uno su evaluación. A propósito del pedido que hacía al comienzo de la tertulia Luciano, el pedido de colaboración de la audiencia o por la pérdida de su perra, tenemos algunos mensajes que me parece importante por lo menos mencionar brevemente. Dice Daniel, qué lástima que se tomaron tanto a la chacota lo de la pérdida de un animalito que debe estar sufriendo intensamente. No es el tono que usaron un mensaje apropiado para esta época.
No,
hay que ser muy sensible, que debe ser respetada, dice Daniel.
El tono que hemos vivido en casa hasta las 3 de la mañana, recorriendo de todas las maneras posibles toda la zona, no era el tono.
No, yo lo entiendo y hago la
realmente aclaración. Se sufre mucho y se angustia uno mucho con eso. Realmente.
Sin duda que conozco cómo es, y hago la aclaración personal porque yo fui el primer sorprendido, y de algún modo quizás con la sonrisa o la risa derivé la conversación hacia algo un tanto jocoso. Lo que pasa es que lo que me sorprendió totalmente, le aclaro a los oyentes, es que yo no sabía que el telegrama de Luciano iba a ser la pérdida de su perra. Entonces, estamos acostumbrados a recibir otro tipo de telegramas, y cuando salió para ese lado, francamente, creo que nos descolocó a todos. Entendemos perfectamente lo que está de por medio, nadie quiso despreciar ese tipo de sentimientos. Y por otro lado, hay otro oyente que pide que des más datos, porque si no, no van a poder ayudarte. Eso lo pide concretamente María de Malvin. Además del nombre de la perra, sería bueno tener más información para poder darle una mano.
Recontra negra, es ese tipo cruza de ovejero belga, más bien chiquita, de tamaño mediano, tiene poco pelada la nariz, y tiene un collar rojo.
¿Recordemos el nombre?
Kenia.
Bueno.